En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
Nos metemos en la siguiente sección, la primera, que es esta reflexión colectiva de nuestro loro particular y colorido. Y hoy nos lo pone de su pico a su boca, Nuria, cuando quieras.
Dice el loro: he llevado mi nómina de 826 euros brutos a un paraíso fiscal. Los he metido en el HSBC para que cundan, si quiero formar parte de una lista, la que sea, donde figure que yo soy un loro con poderes. Quiero que, ya que todos los españoles somos iguales, figurar en la lista Falciani. De hecho, le he pedido que haga un anexo para nominadistas, como yo. Vamos, que por lo menos figure al lado de los honrados famosos, como Alonso, Forlán, las religiosas de San José de Gerona, el gran español Botín, etc. Quiero que mi nómina de 826 euros ayude a mantener los más de 1.800 millones opacos. Me han dicho que monte una sociedad instrumental para que sea ilegal. Requisito este imprescindible para figurar en una lista paradisiaca. Pienso llamarla Sera Tontradi Notero, sociedad anónima, y utilizar el testaferro al voluntario de la protectora, ahora que le he birlado sus datos por internet. Sí, lo hemos hablado desde las jaulas a través del Skype y hemos llegado a esta conclusión. Que los pobres formen parte del paraíso fiscal nos dará confianza y fortaleza para seguir nominándonos. Y es que si no tienes una cuenta en Suiza, eres un pringao. Y eso sí que no. Palabra del loro.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Que don Antonio Machado. Vamos a conmemorar la fecha de su muerte, que fue un 22 de febrero del año 1939. Fallecía en Collioure, Francia, uno de los mejores poetas de la generación del 98. Y así, entre verso y verso, golpe a golpe, que diría el poeta, vamos a hacer una breve cronología de su vida con la poesía que siempre la acompañó. Nació en julio de 1875 en Sevilla. Pasó la infancia en el Palacio de las Dueñas.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero.
En 1883 toda su familia se traslada a Madrid. Allí se formó en la Institución Libre de Enseñanza y en otros institutos madrileños. En 1907 obtiene una de las cátedras de francés y elige la de Soria, ciudad en la que conocerá a su futura mujer, Leonor. Leonor fue una esposa breve, pero musa permanente del poeta. Se casaron en 1909. Estos años, en Soria y junto a Leonor, serían recordados felizmente por el poeta.
Si la felicidad es algo posible y real, lo que a veces pienso, yo lo identifico mentalmente con los años de mi vida en Soria y con el amor de mi mujer.
En 1910 fue concedida una pensión para estudiar filología en París durante un año. Poco después, en 1912, muere Leonor, desolación total del poeta. En una carta de Unamuno lo expresaba, entre otras cosas, así:
la muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado. Mi mujer era una criatura angelical, cegada por la muerte prematura cruelmente.
Algunos años después de la muerte de su mujer, se trasladó a Baeza, donde era profesor de instituto. Desde Baeza se desplazaba con frecuencia a Madrid y en 1915 comenzó sus colaboraciones con el Semanario de España, fundado por Ortega y Gasset, periódico de la nueva corriente intelectual. En 1919 obtiene el traslado, porque parece que no estaba muy a gusto en Baeza, obtiene el traslado al Instituto de Segovia, hospedándose en una pequeña pensión muy modesta que actualmente ha sido restaurada y puede visitarse. En esta ciudad, una cosa maravillosa que le pasó fue la visita de una poetisa, Pilar Valderrama, llamada Guiomar, poetisa y admiradora de Machado. Entre ellos surgió una relación de amistad y fuente inspiradora de poemas.
Tu poeta piensa en ti. La lejanía es de limón y violeta, verde el campo todavía. Conmigo vienes, Guiomar, nos sobra la serranía. De encinar a encinar se va fatigando el día.
Como homenaje y recuerdo a esta poetisa, a la estación de Alavés, Segovia, lleva el nombre de Guiomar. Bueno, seguimos y vamos con el 1928, que fue elegido miembro de la Real Academia Española, si bien es verdad que nunca llegó a tomar posesión de su sillón, porque en una carta de Unamuno, el poeta le comentaba con sana ironía su titulación.
Es un honor al cual no aspiré nunca. Casi me atreveré a decir que aspiré a no tenerlo nunca. Pero Dios da pañuelo a quien no tiene narices.
Luego llegó la República. El 14 de abril, fecha de la proclamación de la Segunda República Española, el poeta, que vive la noticia en Segovia, fue requerido para ser uno de los encargados de izar la bandera tricolor en el balcón del Ayuntamiento. Un momento emotivo que Machado recordaría con estas palabras:
aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia, con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano.
En octubre del 31, ya en la República, a Machado le fue concedido por fin una cátedra de francés en Madrid, donde a partir del 1962, pudo vivir de nuevo en compañía de su familia. Concretamente con su hermano Manuel hizo algunas obras de teatro, como por ejemplo La Lora se va a los puertos o La princesa de Benamejín. Tras el golpe de Estado del 36, Madrid era un sitio muy inseguro, por lo que la Alianza de Intelectuales decidió, entre otras muchas medidas de emergencia, evacuar a zonas más seguras a una serie de escritores y artistas. Machado estaba entre ellos, por su edad avanzada y por su significación. Pero Rafael Alberti y León Felipe tuvieron que convencerle, insistiendo hasta dos veces, para que junto con su familia se trasladase a Valencia y posteriormente, en 1968, a Barcelona. Y aquí llega lo más triste de este gran poeta: su duro exilio y posterior muerte. Estaba ya enfermo con 64 años y no pudo soportar la dureza y sobre todo la tristeza de abandonar su país. Tras las penurias del exilio, el 9 de febrero, en una carta a José Bergamín, le da cuenta de su situación.
Después de un éxodo lamentable, pasé la frontera, en condiciones empeorables, ni un solo céntimo francés. Y hoy me encuentro en Collioure y, gracias a un pequeño auxilio oficial, con recursos suficientes para acabar el mes.
Pero no llegó a acabar el mes, porque Machado llegaba ya herido de muerte del fatal éxodo y murió el 22 de febrero de 1939. Pero para este trance también estaba preparado el poeta.
Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.
Actualmente Machado es recordado y homenajeado cada aniversario de su muerte porque está más vivo que nunca, porque preconizaba la España de la rabia y de la esperanza, la de las dos Españas.
Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de larte el corazón.
Él conoció las dos Españas, primero la de la esperanza de la República y luego la de la rabia que le llevó al exilio y que posteriormente le quitó todas sus cátedras en 1941. Tuvieron que reponerla a título póstumo en 1981. Para terminar de recordarle, Lo haremos siguiendo con un poema de obra, Retrato.
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Recomendamos toda su obra, porque sus poemas reflejan el sentir dolido de la patria y resulta difícil destacar alguna en concreto, pero por señalar algunas pueden ser, por ejemplo, Soledades, Galería y otros poemas que hizo en 1903, Campos de Castilla en 1912 y Nuevas Canciones en 1925, además del Retrato, del cual hemos leído ya algunos poemas.
Estás escuchando en la radio Porque Sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo. Vamos a hablar de las mujeres y la participación política en Palencia. Sí, Hemos tenido que esperar que pasara el acontecimiento de la semana con la muerte del señor presidente de la Diputación para ver por primera vez cómo una mujer asume la presidencia de esta institución. Una institución que está vigente desde el año 1813 y que en Palencia se sienta por primera vez en el sillón presidencial en funciones una mujer. Claro que en el Ayuntamiento de la capital ni siquiera se ha llegado a eso.
No, durante todos estos años ninguna mujer ha sido delegada de la Junta de Castilla y León en Palencia. Este cargo institucional, que está vigente desde 1983 con la aprobación del Estatuto de Autonomía, a pesar de más de 30 años de recorrido, no ha sido ocupado por ninguna mujer.
En el caso de la subdelegación del Gobierno, sí hemos tenido la aportación de una mujer en la primera época de la democracia, entre 1982 y 1987, cuando se llamaban Gobierno Civil, y fue ocupado por Rosa de Lima.
También es necesario remarcar que ninguna mujer ha sido presidenta de la Audiencia Provincial, y eso a pesar de la creciente presencia de mujeres en el ámbito judicial.
En el marco de los empresarios y los sindicatos, recordamos, en el principio de la democracia, allá por los años 79-86, presidenta y secretaria general de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales fueron dos mujeres. Una de ellas, Rosa Escapa, después continuó carrera profesional en el ámbito nacional en aspectos de directora general y en temas relacionados con las mujeres y la igualdad. También al frente de Comisiones Obreras durante los años 1990 a 2000 estuvo una mujer.
Sí, esa mujer se llamaba y se llama Rosario Bueno y nos acompaña hoy en este programa. Y decir además que en esa época la ejecutiva, por ejemplo, de Comisiones Obreras es en la que más mujeres había. Bueno, y siguiendo con el tema, rebuscando la memoria colectiva de las instituciones, es difícil recordar la presencia de mujeres. La rectora de la Escuela de Ingenierías Agrarias, a principios de los años 80 y ahora desde octubre del 2014, vicerrectora para el campus de Palencia.
Y ya no recordamos ninguna mujer más con protagonismo principal en las instituciones. Ahora hay 10 mujeres concejalas de 25 que componen la corporación. En la Diputación aún menos, 6 mujeres diputadas provinciales frente a 25 que componen la Diputación Provincial. Y si miramos un poquito los datos a nivel de los centros de decisión política de nuestro país, nos encontramos en esta legislatura, en el Congreso de los Diputados, hay un 30% de mujeres y baja ligeramente con respecto a la legislatura anterior, que había un 30,3%.
Y mejor no hablar del poder económico. Mujeres en la presidencia y en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, las principales empresas de este país y que marcan los índices de la bolsa española, un 7,2%, teniendo en cuenta que además ha bajado esta cifra, ya que en el año 2010 el porcentaje era del 10,1%.
La ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dedica especial atención al fomento del principio de presencia o composición equilibrada, entendiendo por tal la presencia de mujeres y hombres en órganos y cargos de responsabilidad, de forma que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%.
El porcentaje de mujeres al frente de los diversos órganos constitucionales sigue siendo, en general, baja. Si exceptuamos la Defensora del Pueblo, cuya titular es actualmente una mujer, la participación más alta correspondía al Consejo General del Poder Judicial, con un 42,8% de participación femenina, y al Consejo Económico y Social, con una participación del 25%. El Consejo de Estado estaba integrado por un 23,3% de mujeres, mientras que en la Junta Electoral Central el porcentaje era del 14,3% y en el Tribunal de Cuentas del 6,7%.
Por otra parte, el porcentaje de académicas numerarias en el conjunto de las Reales Academias de España era del 8,6%. Y, por ejemplo, como anécdota, en la Real Academia de Medicina y a pesar de la feminización en el ejercicio de la profesión médica, la presencia de mujeres es solo del 4,71%. Tengo muchas dudas de si no estaremos retrocediendo sin haber llegado a la meta teórica de la igualdad. Por eso, y para finalizar, nos gustaría expresar un deseo, o mejor, un reto. ¿Se mantendrá una mujer como presidenta de la Diputación en Palencia cuando ya deje de estar en funciones? La respuesta la traeremos en poco tiempo.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud. Cariño feliz, yo soñaba y estoy sola con mi esclavitud. ¿Cuántas veces has pedido tú al destino ser el dueño de mi sueño azul? Y ahora solo te cuesta un cariño, ay, yo no puedo con tu ingratitud. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Yo sé bien que entre dos que se quieren, el cariño distinto ha de ser. Que mientras uno queda entera su vida, el otro solo se deja querer. Yo lo sé y sin embargo no puedo apartarme de quererte yo. Tengo miedo que nunca termine, ahí está dura condena de amor. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más.
Estás escuchando en la radio porque sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio porque sí.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
El tema de hoy va en torno al tema de los desahucios. Sigue ese drama produciéndose en nuestro país y en nuestra provincia y capital de la misma manera. No podíamos ser menos, desgraciadamente. Para hablar de ello y de algunas novedades que se han ido produciendo en estos últimos tiempos, pues están con nosotros para charlar y abordar esta problemática miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y concretamente pues son Teo, Lidia y
Raquel.
Bueno, pues buenas tardes. Y bueno, pues ahí tenéis vuestros micrófonos y contadnos esas cosas interesantes que los queréis transmitir.
Bueno, buenas tardes. En principio agradeceros que nos recibáis hoy. Y lo que sí que es una de las cosas que queremos anunciar, que el día 3 y el día 5 hay dos actos en la biblioteca pública. El día 3 vamos a reunirnos o queremos reunirnos con todos los partidos políticos y todos los medios de comunicación para hacer una serie de peticiones, unos puntos que hemos preparado, ¿vale? Y lo queremos hacer pues un poco público ya desde aquí. La situación, por la situación hasta ahora, pues sigue parecida. Es decir, para que os hagáis una idea, en el 2013 ha habido 89 alzamientos en Palencia. Y en el 2014, a falta del cuarto trimestre, hay 81, con lo cual yo creo que ha aumentado. De hecho, se calcula que hay unos 6.000, 7.000 viviendas en alzamientos al año en España. ¿Vale? Es una barbaridad. Es un 70% corresponde a particulares. O sea, que es brutal, es brutal. Es decir, nos dicen todavía que ya se ha solucionado la crisis, pues bueno, en Castilla y León en concreto, con una estimación del cuarto trimestre, unos 20.000 alzamientos, de los cuales, gracias a Dios, en la plataforma no hemos tenido ninguno. Es decir, quiere decir que son casos que no han acudido a la plataforma, o bien por miedo, o bien porque se han vencido. Nosotros les apoyamos para que vayan a la plataforma e informarles de todo lo que se puede hacer. Es decir, la unión hace la fuerza. Y como decía antes una de las abuelas, sí se puede. Ahora voy a pasar a una compañera que va a explicar un poco las medidas que se han tomado en este gobierno, cómo están las cosas. Las cosas ya las acabo de comentar, pero bueno, ella os dará algún dato más. Su paso con Lidia.
Sí, porque alguno se ha producido recientemente, alguna novedad en cuanto a hipotecas o temas.
Sí, es decir, nosotros, novedades hay todos los días a favor de.
Bueno, no, era solamente un pequeño inciso. Ya, Lidia, cuando quieras, pues venga, nos haces esas observaciones que nos querías.
Bueno, pues las medidas tomadas por el gobierno hasta ahora, en mayo del 2015, se cumple la moratoria actual que existe en el gobierno, que es una de las medidas más cacareadas por el gobierno para la lucha contra el drama de los desahucios en España. Es la moratoria de 2 años para ejecutar el desalojo de las viviendas habituales, aprobada en un real decreto ley de noviembre del 2012, que no ha modificado la ley hipotecaria, que eso es importante, ni la regulación. Hablábamos un poco, estaba resumiendo un poco las medidas que se han tomado por el gobierno hasta ahora. Fue, para resumir un poco, fue una moratoria, ¿no? Una moratoria que se firmó en noviembre del 2012 y el tema es que finaliza ahora en mayo del 2015. ¿Vale? Esta moratoria lo que intentó fue parar las ejecuciones y desalojos de viviendas habituales, pero no se cambia la ley hipotecaria, ni se cambia el tipo de interés, ni nada. O sea que el problema más o menos es el mismo. Por lo que consideramos que es una ley insuficiente, que desampara a los primeros afectados que lograron acogerse o beneficiarse a esta ley. Los afectados que se beneficiaron en su momento, hoy por hoy, no tienen ninguna constancia de que se haya ampliado esta moratoria. No existe ninguna comunicación oficial ni tienen un auto con una fecha que está próxima a caducar. No podemos esperar a ver qué pasa. Es decir, si el banco en su momento, los que se beneficiaron, les dieron un alquiler social durante, pues agarrándose a esta moratoria, finaliza en mayo del 2015, ¿qué va a pasar con esa gente? Se le va, a lo mejor el banco dice, bueno, ya he cumplido con lo que se me pedía, porque entrabais dentro de un margen para poderos agarrar a esa moratoria, pero yo ya quiero la vivienda. Y nos podemos encontrar que se ve que haya bastantes desahucios ahora de gente que se agarró a esa moratoria. Entonces, una de las cosas que solicita la PA es que solicitamos medidas de urgencia, ya que lo que se ha realizado anteriormente es un ejemplo más de que las políticas sociales estrellas del mandato actual hacen aguas. Los objetivos marcados por la ley no han llegado a buen puerto. 2 años después de aquellas primeras intenciones de reforma, el drama de los desahucios sigue en España igual de candente. Lo único que sabemos es que ninguna de las estadísticas de desahucios oficiales, ni la del Consejo General del Poder Judicial, ni la del INE, ni la del Banco de España, recogen qué procesos de desahucio se han paralizado o quiénes han cedido a los alquileres sociales. Entonces, lo que nos preocupa también ahora en la PA es esa moratoria que hubo en su momento y que se va a cumplir, que estamos ya en mayo del 2015, ¿qué va a pasar con esa gente? Y lo que queremos y que la gente entienda, que el gobierno, futuros gobiernos o lo que sea, que la ley hipotecaria tiene que cambiar. O sea, ha sido un parche que hace aguas ahora mismo.
Bueno, ayer salió una noticia en concreto. Y leo textualmente, el Supremo confirma la cláusula de suelo de las hipotecas nula y que tiene que devolver lo cobrado desde mayo del 2013. Esto es una de las medidas. Después, otra de las medidas que desde la PA creemos, y sobre todo desde la PA Palencia, creemos que se tiene que hacer, ya se están haciendo en otras zonas de España, llámese Asturias, el Banco Popular. Se le ha vuelto la tortilla y aún aceptado, le ha tenido que embargar las cuentas del Banco Popular al Banco de España porque le tiene que devolver 8.000 euros. Asturias, Palma de Mallorca, Canarias. Y bueno, pues ahora Raquel os explicará un poco que, aparte de lo que he dicho al principio, que el día 3 va a haber una presentación de todos los partidos políticos, a todos, están invitados todos los que se presentan al Ayuntamiento de Palencia y a la Junta de Castilla y León, que es la que nos compete. Os explicaré un poquitín el planteamiento que queremos para con el gobierno que salga elegido.
Diego, perdona un momentín, dinos la hora de las asambleas, estas reuniones.
En la biblioteca de 6:30 a 9 de la noche. El primer día 6:30 hasta que se termine, pues dependiendo si al final de toda la presentación que vamos a hacerles quiere alguno debatir, pues debatiremos. Si van todos, me extraña mucho que se debata de nada, pero bueno, si no van todos, pues ya veremos a ver. Y en la segunda, el día 5, se quiere hacer una presentación de un documental PA Barcelona, una semana con PA Barcelona. Cuenta las experiencias, porque fueron los donde se empezó un poco todo esto, con Ada Colau. Y después iba a haber de 7:30 a 8:30 un debate con la gente, ¿vale? Y como os comentaba, pues bueno, pues un poco ahora Borraquer os cuenta uno de los puntos que queremos que se aplique y que se lleve a cabo en PA Palencia.
Bueno, pues Raquel, acércate al micro y explícanos. Hola, lo que plantea Teo.
Es simplemente que no es que queramos un punto, es que ya lo hemos conseguido. Después de los 2 años que llevamos en Palencia funcionando con la PA, conseguimos que el ayuntamiento y firmaron unos puntos que en la comisión mixta. Conseguimos que se hiciera la comisión mixta. Después de mucho luchar, en abril de 2014 conseguimos que se firmara por fin. Ha sido sobre como papel mojado, porque desde luego no es que se haya conseguido mucho más que saliera en pleno y que lo firmaran todos los partidos y nada más. Pero bueno, lo tenemos ahí. Y nuestra intención es seguir con la comisión mixta, independientemente de quien ocupe el ayuntamiento, y ampliar los puntos que creamos que son necesarios según vayan viniendo los momentos y las circunstancias, porque no vemos un futuro como muy halagüeño, sino al contrario, cada vez son más las personas desahuciadas, las personas que se ven con una crisis acuciante y que no tienen medios económicos para nada. Y entonces es nuestra intención, que el ayuntamiento pueda ayudar.
Sí, que no solamente sea una intención escrita en un papel.
Nada sino más,
que
exactamente. No,
que
al contrario.
Que haya actuación detrás de esa.
Sí, sí, y vamos a estar detrás de ellos constantemente para que cumplan, por lo menos lo intentaremos, que luego lo hagan o no, ya tendremos que verlo, pero seguiremos intentando hacerlo. Y queremos también que en esa comisión mixta estén los partidos que tienen el ayuntamiento e invitar a, pues, a todas las personas que lo crean conveniente y a todos los partidos, incluso no estén en el ayuntamiento, para que haya un fluido diálogo y siempre las ideas de todas las personas pues son buenas y se pueden acoger en esa comisión mixta. Uh-huh. Y eso es lo que pensamos hacer. Bueno, de ahora en adelante, seguir con ello.
La verdad que las medidas que vamos a exponer el día 3 no podemos comentarlas porque por respeto un poco a
lógicamente todos, ¿vale?
No por ganas, sino porque bueno, pues basta que
por respeto,
hemos pensado una estrategia, creo que hay que seguirla. En esta comisión mixta que tenemos creada, pues bueno, pues hemos visto una serie de errores. Es decir, nada más que estuvo en una comisión Juan Gascón, el de Izquierda Unida, no ha habido nadie más que el concejal de Servicios Sociales, la secretaria del concejal de Servicios Sociales, Hacienda, la Junta, pero lo que queremos es, por eso decía Raquel, involucrar a todos los demás, porque será de alguna de las formas que podamos contrastar los números y las cifras que nos dicen ellos. Uh-huh. Porque mientras tanto me tengo que fiar de lo que me digan, de las cifras que nos dicen. Entonces, creemos que no son las cifras así. Aparte que creemos que tiene que haber una partida específica para todo el mundo que esté afectado por las hipotecas, ¿no? Pero ya no solamente te hablo de pagar cuotas, porque esa misma gente tiene problema de pobreza energética, de decir, no entra ingresos, o sea, la vivienda no se compone de tener una pared y dos habitaciones, la luz, agua,
sí,
que menos de tener una vivienda digna, ¿no? Digna, o sea, en un piso de 120 metros...
No el Palacio de Pedralbes, en...
¿Vale?
Sí, sí.
Un poco es lo que vamos a solicitar, ¿vale?
Bueno, chicos, pues ahí está lanzada un poco esta parte, la información.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas. También de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
El alguacilillo se hace saber. Los sindicatos piden aumentar los salarios. Ahora que, según dice Rajoy, España va como un tiro. El gobierno se muestra sensible a esta petición y regalará una lupa para que los curreles miren su nómina aumentada.
Enhorabuena al equipo de baloncesto palentino. Vaya emoción que le ha entrado al alcalde. Dice que habrá que ampliar el pabellón Marta Domínguez para futuros eventos deportivos. ¿Se ha olvidado que acaba de reformarle? ¿Y al resto de instalaciones deportivas y similares de nuestros barrios? De esas dice que las arreglará cuando ganemos un banderín.
En el centro EFIDES del barrio del Cristo se han desarrollado unas jornadas científicas y de I+D. Pues bien, con objeto de ocultar la materia oscura, los sesudos físicos diseñan unos calzoncillos con varias tridimensiones para poder darles la vuelta varias veces.
Se está construyendo una casa de madera con ahorro energético en los tres pasos. También se ha iniciado otra obra y retomada otra más. Nos alegra mucho, pero nos preocupa que el señor Polanco siga con su obsesión de construir la nueva pasarela. O lo paramos o estos vecinos tienen que cambiar las casas de sitio.
El ministro Montoro abre expediente sancionador a una buena mujer de mi barrio porque al parecer Hacienda ha descubierto que había intentado abrir una cuenta en Suiza para ingresar los vales de Carrefour. Según dicen, los de Hacienda somos todos. La pedían que declarase las plusvalías.
La Fasa Renault dice que creará 300 puestos de trabajo para la fabricación del nuevo coche. Esperamos que los parados y paradas de nuestro barrio, jóvenes y menos jóvenes, accedan a alguno de esos puestos para mejorar su situación, tanto laboral como las circunstancias que viven en la actualidad.
Ahora que 12 millones de personas de la Tierra Spanici viven en riesgo de exclusión social y pobreza, el gobierno este que pusisteis ha decidido pedir al informático Falciani que le pase la relación nominal de esos 12 millones de ciudadanos, por si tienen algo que declarar. Igual lo sancionan.
Esta semana hemos tenido atascos en varias calles de nuestro barrio, entre otras como la Vía de Tuberías, Manresa, Paraguay, Costa Rica, etc. Y no precisamente por la nieve ni exceso de velocidad, sino por los baches y socavones que tienen. Se quedan clavados los coches, furgonetas, bicis y hasta los patinetes. Señora concejala de tráfico, ponga freno a la situación.
Estás escuchando en la radio porque sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio porque sí.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver. Vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz de mi calle. La luz de mi calle que no se ve. Vengan a ver, vengan a ver. Vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver. Vengan a ver lo que no quieren ver.
¡Esa palma!
Vengan a ver el palacio irreal que inauguramos ayer, con alfombras de barro y tapices de papel. A la luz de la una, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver las escuelas y casas que podríamos tener. Vengan a ver, vengan de una vez. Vengan de uno en uno, vengan desarmados. Venga, atrévanse, no traigan sus perros. Venga, no amenacen, miren, mejor no venga. Venga, váyanse, venga, piérdanse. Venga, muévanse.
Always look on the bright side of life.
Hasta el próximo programa. Adiós.
Side of life.
En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.